En el Uruguay tenemos una tendencia fácil al apocalipsis ante la primera dificultad. Yo creo que en el sector cárnico, por lo menos, el Uruguay tiene que entender, y los ciudadanos de este país, todos los uruguayos que tienen los pantalones largos, que hoy está jugando en el primer mundo en este tema, que el país se va afirmando en algunas cosas que en otra hora nos desacomodaban bastante, como la cuestiones que tienen que ver con el manejo económico. Nosotros dijimos que Uruguay seguramente estaba mejor preparado que en el pasado para soportar la crisis, y realmente eso fue lo que ocurrió. No solo no hubo recesión, sino que va a crecer 2% en el PBI, es una excepción en América del Sur. Eso quiere decir, en el mismo escenario y escenarios favorables del pasado, tuvimos un mejor comportamiento que lo demás. En la situación del sector cárnico, dijimos que los problemas en los mercados internacionales iban a encontrar bien parado al sector, fue lo que ocurrió. Ha habido una acumulación y crecimiento muy fuerte del 2005 al 2008, pero tendríamos que remontarnos a casi una década si miramos, por ejemplo, lo que tiene que ver con inversión en la industria frigorífica. En Uruguay no quebró ninguna empresa industrial. Y si comparamos con las potencias que tiene Brasil y el tamaño, bueno, tendremos que estar orgullosos, porque allí hubieron industrias que tienen que ver con el sector cárnico, que compiten con nosotros en el mundo, y algunas de ellas quebraron. Quiere decir que eso también es una cosa que tenemos que festejar. En cuanto a la faena, bueno, con la seca que había, se decía que este año la faena iba a ser un desastre, que bueno, que iban a caer muchísimo las aportaciones. No ocurrió. Estamos alcanzando un nuevo récord. En el segundo semestre se va a faenar más ganado que el primero, eso es inédito en el país, lo que demuestra una gran adaptabilidad de nuestro sector productor para, una vez que se dan las condiciones, responder con los animales terminados. Seguramente vamos a terminar el año faenando alguna red más que el año pasado. Yo creo que, y eso tiene que ver y obedece a todo el sector, la producción corresponde, la industria que está ávida de recibir los ganados y la demanda internacional que no para, no solo de pujar, sino también de que durante todo este año, cuando en enero los pronósticos eran terribles, no hemos parado de exportar, no hemos tenido problemas de mercado, y aparte ha habido un aumento gradual, pequeño pero sostenido, del precio de exportación, y estamos cerrando el año con precios superiores al promedio que yo les voy a decir que tuvimos en este año, que fue muy cerca del 2.500 dólares de peso carcasa, faltan unos 20 dólares, pero en realidad en las últimas semanas están mostrando lo que ha ocurrido históricamente en estos años, que veníamos con aumento acumulado de 100, 200 dólares en el promedio de exportación anualizada. Y este año, si comparamos con los años normales, por sacar el 2008, que hemos dicho infinidad de veces, fue un año de la burbuja, y que vale decir también, la industria uruguaya aprovechó muy bien, se manejaron las tensiones internas con la suba de precios, creo que también eso lo hizo bien, porque así como creció las exportaciones, pudieron vender mejor, hacer caja para enfrentar la crisis que después vino, que no sabíamos, pero siempre es bueno tener un colchón, también aumentó el consumo interno. ¿Eso por qué? Porque se administraron las tensiones entre los valores de exportación y los precios del mercado interno. Una cosa que parecía impensable, pero que es posible, porque en realidad, si se conversa, se dialoga y se transa, es posible alcanzar estas cosas que parecía muy difícil, ¿no? Que no cayera el consumo interno con aumentos de valores en los precios de importación absolutamente inusitados para nosotros y para el mundo entero, por una burbuja inflacionaria que se formó en torno a los commodities. En la faena de ovino, bueno, este año va a ser un año récord en faena de cabeza de ovino. Allí tenemos un problema, porque si bien es bueno que esto ocurra, no es bueno que haya caído la cantidad de ovino. Y también aprovecho para decir, esto sí lo habíamos dicho, tenemos serios problemas estructurales en el rubro ovino. La carne ovina no baja en el mundo, por el contrario, se mantiene. Esto está demostrando que hay demanda, hay interés, pero nosotros tenemos estructurales en nuestra matriz que tiene que ver con la ovinocultura uruguaya, y que seguimos queriendo competir del mundo de la carne con una matriz absolutamente lanera. Por supuesto que esto es discutible, pero también es una cosa que veníamos diciendo, que no estamos preparados para enfrentar un desafío de, yo creo, muy buenas perspectivas para la carne ovina, no solo por los mercados que estamos alcanzando, sino por lo que está ocurriendo en el mundo. Hace muy poco tuvimos un foro ovino en Bruselas, en lo cual Europa, por un tema de costo, está cayendo y no tiene mucho cómo bajar sus costos. Por lo tanto, se cree que en los próximos años, a pesar de los esfuerzos e inversiones millonarias en promoción de la carne ovina, va a seguir cayendo el stock. Chile está aprovechando esta oportunidad muy buena. Habría que ver qué tipo de raza está exportando Chile y podemos cotejarlo. Hay frigoríficos que han tenido un desarrollo extraordinario, mucho más que los vacunos con el rubro ovino en este país, porque bueno, su condición sanitaria también le permite entrar de toda la oncor y sin hueso, ¿no? Pero yo creo básicamente acá lo que tenemos que atender y discutir es hacia dónde queremos, si queremos apuntar con la carne o mantener la matriz lanera. En 2008, simplemente por comentarlo, yo creo que lo bueno de esto fue que se aprovechó una oportunidad excelente, y también acá creo que la aprovechamos mejor que los demás. Digo, las empresas, cuando digo nosotros, a veces me refiero a nosotros como país, incluyendo obviamente las empresas de la industria cárnica, que son el final del procesamiento del sector, y que son los que terminan concretando los negocios. En el cuanto al volumen, yo creo que vamos a cerrar una exportación cercana a las 385.000 toneladas peso carcasa. Hay países como Brasil, Australia, que van a tener caídas las exportaciones totales, porque han encontrado dificultad en colocar su volumen. Y aquí yo quería destacar una cosa, ¿no? Obviamente que para nosotros que estamos y que tenemos que brindar la información, para ustedes que son periodistas y tienen que trasladar señales, los volúmenes y los precios, es muy importante. Yo creo que tenemos que poner en el acento, sobre todo, en cómo vendemos, ¿no? Yo creo que Uruguay se va posicionando en los mercados top, y lo importante observar en esto es que podamos vender cada vez más calidad, mejor precio, a través de más calidad. Creo que ese debe ser el norte, mucho más que fijarnos si estamos faenando mucho más o si ha sido mayor la entrada de divisas puntuales, sino a través de la calidad poder ir alcanzando mejores precios. Yo creo que es un proceso que se está dando lentamente, como son estas cosas, pero está ocurriendo. Hoy nosotros tenemos por lo menos un par de empresas que su estructura y la inversión interna en nuevos sistemas tecnológicos, que han superado con creces en la inversión que ha hecho el país en lo que ustedes conocen como caja negra, que al principio parecía una quimera, hoy está funcionando, está marchando, y hay empresas que han apostado aún a más de eso y que la van a convertir en empresas líderes, pero no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Yo creo que hay un par de empresas en Uruguay que son realmente de primer mundo. El destino de las exportaciones, bueno, siempre peleamos, lo voy a remarcar nuevamente, por decir que Rusia nunca cayó. Lo que fue es que decayó la cantidad de carne que enviábamos a ese país, pero en el peor momento le mandábamos el 17% de nuestras exportaciones, cuando en el año 2006 casi Rusia no rankeaba en el país, andaba en un 2%. Es decir, en la peor crisis, en la peor caída, que se rompía todo, Uruguay le vendía el 17% de la producción a Rusia. Por ese motivo es también que hoy representa el 25% en nuestro mayor destino de las exportaciones, seguido de la Unión Europea, que tal vez no lleva el mismo volumen, pero sí lleva el 40% del valor que ingresa por nuestras exportaciones, hoy siendo los dos mercados más importantes, sin dejar de tener en cuenta que aunque le mandemos entre un 10 y un 14% al NAFTA, ese es el seguro que tenemos los uruguayos como piso de precio, ¿no? Pero obviamente no podemos competir con un mercado, por ejemplo, Estados Unidos, Y esto es bueno que lo tengamos claro, porque a veces se maneja muy fácilmente la relación entre los países. Esto hay que tenerlo cuidado. Nosotros a Estados Unidos le mandamos mayoritariamente carne para picar. Esa es una carne que nunca va a tener un gran valor. Y esto hay que tenerlo presente. Es muy bueno, gracias que lo conseguimos, muchísimas gracias, pero en realidad tenemos que apostar a vender calidad y corte. El que vende carne para picar siempre va a vender una carne más barata. No así con México, que creo que no ha dado todo lo que se esperaba, pero bueno, también hay que reconocer que México, al contrario de lo que decíamos con los otros países que estaban en vía de desarrollo y que estaban con mayor demanda de carne y que no iban a sufrir tanto el impacto de la crisis como no sufrió Uruguay, México sí sufrió, porque es un país, bueno, que tiene vasos comunicantes a lo largo y ancho de todo el país con Estados Unidos, que fue el epicentro de la crisis. El valor de la hacienda, bueno, ya me han tenido un valor razonable, unos $2.20, cuando el promedio del kilo de exportación tan hoy en el promedio en $2.47. En el 2008 había ido, nosotros hablamos de un desacople entre el valor del novillo que se le paga al productor y el kilo de exportación, muy importante, el más grande de la historia que nosotros tengamos registro. Hoy se ha acercado bastante, es un 12% superior el precio del kilo exportado al kilo pago al productor. También les quiero decir, nosotros tenemos un estudio de 10 años en el cual esto fluctúa entre 0 y 12, o sea que también en la relación igual estamos en el máximo, pero nos acercamos a una relación más histórica de la que ha ocurrido entre un kilo exportado y un kilo pago al productor por la industria frigorífica. Yo creo que los buenos precios estos internacionales van a seguir siendo la clave. Nosotros percibimos, seguramente a mediados de enero, como es costumbre, INAC va a presentar los datos finales. Yo quiero dar una información de fin de año y la perspectiva que uno observa también es verdad por la experiencia que hemos acumulado en estos años, y lo que vemos que este año va a haber un crecimiento acumulativo. Estamos cerrando, si sacamos el 2008, estamos cerrando el año $300 por encima del precio promedio del 2007, que había sido un año bueno, y creo que esto va a quedar. Y lo que uno ve es, como le decía, que uno aspira el año que viene, o lo que se percibe es que puede continuar este proceso que ocurrió este año, que ha tenido aumentos leves, moderados, pero constantes a lo largo del año. Y bueno, después, si nosotros consideramos el impacto de la crisis, como le decía al principio, creo que cerramos un año muy bueno. Creo que fuimos de los pocos que dijimos que no iba a ser un año horrible, por lo menos. Yo creo que el Uruguay ha adquirido una gran fortaleza exportadora, y seguramente el año que viene todos los analistas dicen que hay una recuperación económica, que se están saliendo de la crisis, por lo tanto volvemos a tener ahora sí oportunidades internacionales interesantes y favorables. Cosa que no hubo el año pasado, fines del año pasado y principios de este año, y sin embargo nos mantuvimos con una performance muy buena, y por eso que nosotros decimos que en el sector cárnico, por lo menos, Uruguay era un país que está jugando a nivel de los países del primer mundo. Esa es la verdad. A nosotros nos cuesta, por cultura, por manera de ser, de decir estas cosas, pero claramente esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Recuerdo haber leído que en el 29 la gente se mataba en la escalera de la bolsa, y eso lo ato con lo que decían los analistas, que la crisis del año pasado era similar a la del 29. Uruguay también, no en el 29, pero sí en el 31, sufrió una crisis terrible, porque aquí todo llegaba después. No estábamos en un mundo globalizado, y cuando llegó los coletazos realmente fue terrible para Uruguay. Hubo una crisis en la ganadería como nunca antes había conocido, y con una profundidad que luego, a pesar de que tuvimos otra crisis, no se volvió a repetir. Y nosotros en esta pasamos, y ahora todo parece que, como estamos globalizados y las cosas golpean inmediatamente, lo que no golpeó ya no nos va a golpear. Quiere decir que soy optimista para el año que viene. Hay que ver cómo aprovechamos estas oportunidades, y es fundamental que mejore la coordinación entre los eslabones que están en el sector, que están desperdigados, que cada uno tira para su lado, y que las señales de precio puedan ser más compartibles por todos los eslabones, ¿no? Que sería lo que nos podría dar que estamos en presencia de una cadena que hoy no tenemos. Cadena existe cuando el producto final tiene un porcentaje que le corresponde a cada uno de los eslabones. Y si no, puede ser un sector, puede ser otro negocio, pero no es cadena, por eso volvemos a firmar. Y yo los invito a ustedes que nos ayuden en esto, que es para discutir, si lo quieren discutir, pero para que dejemos que nuestros técnicos, nuestros analistas, sigan hablando cada vez que hacen una presentación de cadena cárnica en un país que no existe. Y así como creo que tenemos una cantidad de cosas buenas, creo que nos falta un pedazo en cuanto al sinceramiento, y que hablemos concretamente qué es lo que ocurre en este país. Porque si ustedes me dicen que cuando vendíamos en enero a $2.500 la tonelada, y los productores vendían los terrenos a $40 y $50 en la feria, y que eso es una cadena, no. Ninguna cadena en el mundo, y en el Uruguay y las otras que existen, podría soportar esta diferencia de precios, pues sería un cataclismo. En realidad lo fue para aquellos que tuvieron esa situación. Bueno, y yo creo que para cerrar todo esto que ha venido pasando, yo creo que no ha sido una casualidad, no es solo que hayan habido circunstancias internacionales favorables, que las han habido, pero cuando hubieron las negativas pasamos sin solución de continuidad. Y creo que la defensa de la imagen de seriedad del país, el trabajar con la apertura y consolidación de mercado, el innovar en estrategias de promoción y en defender la calidad del producto de punta a punta, ha sido de las fortalezas que hemos tenido. Y también yo tengo que decir, porque no es de mi época, porque el INAC ya lleva más de 40 años, de la buena idea que tuvieron de crear esta herramienta que permite ese intercambio permanente entre lo público y lo privado para poder tener y alcanzar objetivos comunes. El otro día les comento, es bueno que si alguno de ustedes pase, se fije, cuando están cargando las cajas de los frigoríficos para embarcar, que se ven de cualquier lado, de arriba, de abajo, de costado, la marca Uruguay, además de que quedó bonita, creo que una cosa que nos tiene que dar satisfacción a todos, porque no fue una imposición. Algunos las empezaron a usar antes de empezar a regir los plazos para usarla, que era el 1 de noviembre, y realmente creo que estamos dando otra impresión más, agregando un puntito más de seriedad de que la carne que sale de Uruguay tiene una marca, que es la que vamos a tratar de defender con esa otra idea de desparramar, bueno, restaurante, deli, pulpería, boutique de carne, yo diría hoy por el mundo, ya está ocurriendo puntualmente, y por qué no soñar que pueda ocurrir esto masivamente. Yo creo que el Uruguay va en definitiva rumbo a transformarse en un líder mundial en cuanto a calidad en el sector cárnico, y por eso esto lo ato con lo que le decía hace un momento. Y yo creo que en esta década en realidad se han sentado las bases para este sueño. Lo que hay que hacer ahora es concretarlo, pero tenemos los elementos. No habíamos completado esta etapa de sumar un elemento tras de otro, pero yo creo que hoy estamos en condiciones de realmente sentirnos nosotros, y que los demás también nos sientan como un jugador de primera en el mercado internacional. No vamos a hacer de grandes volúmenes, pero sí lo podemos hacer en calidad, y la inserción en los mercados, las posibilidades que tenemos, lo está demostrando, y también lo está demostrando los precios que estamos recibiendo por nuestra mercadería. Antes tenía una diferencia terrible con algunos vecinos, hoy se han acortado esa diferencia, y en algunos lugares, por los otros motivos que hemos construido entre todos, de seriedad y de cumplimiento, estamos entrando con ventaja. Y ya me adelanto a decirlo, porque alguno me va a preguntar en cuanto a mercado. Obviamente nosotros aplaudimos la idea de que una misión oficial con el presidente hoy esté en Japón, tal vez el mercado más importante de carne del mundo, pero estamos en mitad de camino con Corea, un trabajo que empezamos en el 2006, con el Ministerio de Ganadería, con Relaciones Exteriores, y que culminó con la visita del presidente y una misión oficial que arrancó de alguna manera aquello que no habíamos podido lograr, que era un análisis de riesgo, que ya está hecho y que ya nos devolvieron el cuestionario. El Ministerio está en eso. Y yo creo que podemos aspirar, con el plazo que tienen los asiáticos, que son mucho más largos que los nuestros, o sea, mediano el plazo, la entrada a Corea del Sur, que es otro mercado top, yo diría ahí alcanzamos el máximo de valor de colocación. Y obviamente no hay que descartar Japón, pero también tengo que decir lo que lo veo mucho más lejos, es las relaciones con Japón en materia de posibilidad de exportar carne, porque estamos procesados, estamos habilitados, estaban muy frías. Bueno, ahora vamos a depender, porque en estas cosas juega muchísimo, cuáles son las posibilidades que tenemos después de la visita del presidente. En México les comunico, ya entramos hace 3 o 4 días, si no me equivoco, ya entró la carnovina a México, en pequeño volumen, porque van a hacer una presentación de la carne, pero el tema es que entró. Cuando ocurre esto, uno siente que va a ser más fluido. Ahí sí creo que va a ser un gran mercado casi en lo inmediato para la carne ovina. En México es totalmente insuficiente en este rubro y importa de Australia y Nueva Zelanda, y nosotros tenemos con México la ventaja que ellos tienen con Arabia, que ellos allá están más cerca y acá los que estamos más cerca somos nosotros, así que importan inclusive animales en pie. Por lo tanto, yo creo que nosotros ahí tenemos una oportunidad importante, más teniendo en cuenta que creo que tenemos también la posibilidad en un mediano plazo de entrar con hueso. Ustedes saben que después de la venida del presidente Calderón estuvo visitándonos como empresario un señor mexicano con el cual teníamos una relación personal, porque fue quien abrió México cuando nos habilitaban para la carne ovina. Nos estaba visitando como empresario, tuvimos una recorrida, tuvieron un contacto con lo que en aquel momento era la fórmula a la presidencia de Mujica y Astori, pero este aquí que hoy se transformó, estuvimos hablando del tema ovino, y él nos decía que para México es importante que Uruguay llegara con ovino, inclusive con hueso, porque allá se consume mucho ovino con hueso. Bueno, pero ese señor hoy, hace cuestión de un mes y medio, es el nuevo ministro de Agricultura de México, lo cual yo creo que también es un punto positivo y que nos va a facilitar muchísimo el relacionamiento. Veremos una vez que estén instaladas las nuevas autoridades a partir de marzo para empezar las conversaciones del ovino con hueso hacia México.